Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar aquí, especialmente a estas personas que siempre nos acompañan, que son constantes en las clases, porque yo no sé si se dan cuenta que asistir a la clase, esta interacción que tenemos en directo entre nosotros, crea una energía que nos permite elevar nuestra vibración, sentir que salimos de la clase mejor de que como entramos. Por lo menos a mí me pasa, y yo sé que le pasa a muchos de ustedes. No es lo mismo que esperar a que les llegue cómodamente en su casa el audio o el video para escucharla. Es este momento de Shabbat, este momento de compartir, de verdad que hace una diferencia en nuestra conciencia y en la energía que venimos trabajando durante la semana. Hoy entonces nos toca trabajar la Parashá Toldot, y comienza así, dice: y esta es la generación de Isaac, hijo de Abraham. Abraham parió a Isaac. En hebreo, Ve'ele Toledot Isaac. Ben Abraham, Abraham, Jolid, et Isaac, parió, infantó, dio a luz a Isaac. Puse parió porque es la palabra que va a hacer clic en nuestra conciencia. Pero realmente en hebreo o en francés se traduce como infantó. Que al final de cuentas viene siendo un sinónimo de parir, ¿ok? Entonces, por eso la puse, para que nos haga este clic de conciencia, y la subrayé en amarillo, porque es importante entender el sentido que esto tiene para cada uno de nosotros. Esta es la sexta porción de la Torá, y curiosamente es la única dedicada a Isaac, pero no por eso es la menos intensa. Pues siempre coincide con el Rosh Chodesh de Kislev, que es un mes positivo en general, y además es ultra power a nivel de energías. Ya en su oportunidad vamos a hablar, porque en este mes celebramos Hanukkah, y es un mes que en general en todas partes del mundo trae nuevas luces. En fin. Sobre esta porción, Rashi de Troya, de francés, el Sehexteta, no lo puedo traducir. En francés, el Sadik francés explica que hasta la manera en cómo empieza esta porción es incomprensible, pues comienza prácticamente igual que Noah. Pero el contexto es completamente diferente, ya que no tiene mucho sentido decir que Abraham infantó a Isaac. Vean cómo comienza. Ve'ele Toledot Isaac. Es decir, estas son las generaciones de Isaac. Pero entonces nos dice: Abraham infantó a Isaac. No nos está diciendo, como en Noah, Noah tuvo tres hijos y nos da los nombres de los hijos. Entonces aquí hay un contexto completamente diferente, y ya vamos a ver qué nos dicen los sabios con respecto a este punto. Asimismo, es incomprensible que la actividad de Isaac se limita a cavar pozos, y esto pareciera irrelevante. Y ya vamos a ver que no es tan irrelevante. Y por último, también es incomprensible la desproporción del tiempo que la Torá le dedica a este patriarca, pues tres parashot fueron dedicadas a Abraham, una sola a Isaac y el resto de Bereshit, que son seis porciones más, son dedicadas a Jacob y a su descendencia. Entonces es bastante desproporcional. Es curiosa esta desproporción, pues Isaac fue el patriarca más longevo. Fíjense que Abraham vivió 175 años e Isaac 180. Por lo tanto, tendría mucho más que contar Isaac que Abraham. El asunto, mis amigos, es que los sabios explican que la Torá no es un libro de historia, es un texto profético, pero no adivinatorio. O sea, no estamos hablando de las profecías como las de Nostradamus. Un libro profético es un libro que le habla a todas las generaciones, y solo palabras proféticas fueron retenidas en la Torá. Por eso es que los detalles de la historia se encuentran en el Midrash y en el Talmud, pero no en la Torá. Y esto es importante de entender, porque el hecho de que las palabras sean avaras, o sea, sean escasas, y que sean que hayan sido escogidas para relatar una historia, significa que cada una de las generaciones, a partir de este suceso que se cuenta como una historia, tiene una implicación. Lo cierto es que Toldot, entre otras cosas, significa también resultados, no es solamente generaciones. La palabra que yo quiero que retengan en esta oportunidad y en este año es resultados. ¿De qué se trata este resultado? Pues bien, aquí se nos presenta el tema de la alteración del estado natural de las cosas y de cómo estos repercuten en el espacio-tiempo. Ya vamos a entender de qué se trata. Esta porción, mis amigos, se trata de la matriz, del ADN de un germen espiritual llamado Israel. Es decir, todo lo que sucede aquí es la antesala que se gesta en un nuevo estado espiritual que nace a partir de los hijos de Isaac. Esta conciencia que nace a partir de aquí no se gesta en ningún hombre, se gesta en el Creador, porque fuimos hechos a su imagen. La misma palabra lo dice: Israel es una permutación de Rosh Li, que quiere decir mi cabeza. La Torá nos explica que el cerebro es el vehículo del alma, y la primera persona, el primero que estuvo enraizado en Dios, se llama Abraham. Y a partir de él, esta inquietud, este deseo de encontrar las respuestas que carcomen el alma de todo ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Hacia dónde vamos? A partir de Abraham, se comenzó a difundir en el mundo, generación tras generación, esta inquietud. Y por eso, dice la Torá, fue Abraham quien lo parió. ¿Comprenden? No nos está hablando de un estado físico, nos está hablando de un estado espiritual, de una raíz que comienza en Abraham. Por eso Abraham es el padre de todas las generaciones y de todas las naciones. Porque en cada una de las naciones, es decir, nación, llámese conciencia colectiva, en cada una de las naciones hay este germen espiritual, esta conciencia que busca encontrarse a sí mismo para entender qué está haciendo en este mundo. Primero que nada, hay que entender qué es un patriarca. Y solo a través de una historia, a mí me parece que es más fácil de comprender. Cuando una persona va a escalar el Everest, necesita un entrenamiento previo de años haciendo escaladas en diferentes montañas, entrenándose en resistencia y en la adaptación a las alturas, pues sabemos que esta puede causar diferentes males. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez a Mérida y subí en el teleférico, cuando llegué a la última estación, pero entrando a la estación, agarré el teleférico que bajaba porque empecé a sentir mareo, tenía dificultad para respirar, o sea, de verdad que la altura me afectó muchísimo. Entonces, una vez que el escalador está dispuesto a llegar a su máximo nivel, a su reto máximo, que es enrumbarse hacia el Everest, que es la montaña más alta del mundo, se prepara, pero empieza una expedición, es decir, tiene que realizarlo en diferentes etapas. Y por eso hay campamentos previos en donde se reposan para ir ajustando su cuerpo a la altura antes de llegar a la cima. Ya cuando llegan al último campamento, están agotados y con falta de oxígeno. Entonces deben pasar allí varios días para nivelarse antes de alcanzar la cima. Pero al llegar allí, se dan cuenta que hay una especie de pequeño pueblo y hay niños jugando con pelotas cuando ellos ni siquiera pueden moverse. Y entonces le preguntan al guía de dónde salieron estos chicos. ¿Cómo es posible que ni la altura ni el clima los afecte? Y el líder del campamento le responde, es que ellos nacieron aquí. Esos son los patriarcas, mis amigos. Los patriarcas son los escaladores que abrieron el camino, se entrenaron, dieron los primeros pasos para escalar ese estatus espiritual, el más alto del mundo, y nosotros somos los que nacemos en el camino que ya ha sido trazado por ellos. Por eso es que tienen tanto mérito, por eso es que le rendimos kavod, le rendimos honor. Cada vez que hacemos una ilulá, cada vez que meditamos y hacemos un trabajo con ellos. Entonces, volviendo a la historia, nos preguntamos, ¿Abraham realmente infantó a Isaac o fue Sara? Obviamente, a nivel físico, fue Sara. Pero, ¿qué es esto de que Abraham infantó a Isaac? Los sabios nos dicen que Isaac tenía un alma femenina cuando nació. Pero, después de la aquedad de Isaac, hubo una rotación de alma y la femenina partió y un alma masculina descendió. Y es por esto que la Torá lo especifica de esta manera. Fue Abraham quien obedeció a Dios y quien generó esta alma masculina que luego va a ser el progenitor de Esaú y Jacob. Dicen también los sabios que cuando la Torá nos habla de las dos vidas de Sara, se refiere a la propia Sara y a esta alma femenina que partió de este mundo cuando se hizo la aquedad. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros saber esto? Primero que nada, nos sirve para entender que el género del alma bien puede ser un contrato prenatal o un desafío, una corrección. Es decir, cada persona se identifica con un género interior que no necesariamente es el mismo con el que se identifica en su biología. Por lo tanto, debemos tener la apertura necesaria para entender cómo el género interno se expresa. Fíjense que ahí yo les puse una imagen que es totalmente inédita. Es una imagen que hoy en día ya se está haciendo, por lo menos en Europa, es oficial prácticamente. Ya está prohibido decir que hay solamente dos géneros. Hay un tercer género que es el intermedio. Es decir, es una persona que en su biología vive un género, pero su alma tiene otro género. Y hacen toda una lucha para equilibrar cada cosa, para compartir, para, vamos a decir, para alinear ambas cosas. Esto puede ser una corrección, hacer toda la demarcha para corregir esa diferencia entre el alma y el cuerpo, pero puede ser que una persona se acepte tal y como es. Es decir, vive su biología de un género y su energía interna la vive de otra manera. Y eso también es una manera de aceptarse a sí mismo. Entonces, yo se los digo porque dentro del mundo de la espiritualidad tenemos muchos tabús o tabúes que hoy en día están siendo aplastados por esta nueva aceptación. Y lo vemos en la Torá. Por eso es que les decía al principio que en la Torá cada palabra es profética. Entonces, inclusive está expreso, se expresa en la Torá, en la Parashá Hayezará, cuando hablan de Bakol. Bakol habla de esta alma de femenina de Isaac. Aparte de eso, podemos concluir que podemos ver que en las características que se describen de Isaac, él no tenía actividades muy masculinas. De hecho, se casa viejo. Se casa a los 37 años. Él siempre estaba en introspección, no era cazador, no era mujeriego, era hogareño, siempre estaba estudiando. Y por eso su padre tenía preferencia con Esaf, porque él entendía que era Esaf el que iba, por esa energía masculina, era el que iba a portar su descendencia. Pero aparte de eso, podemos concluir que Abraham, a partir de la circuncisión y de su cambio de nombre, se convierte en el padre de una nueva conciencia alineada con el cosmos, con la conciencia universal, con Dios o como lo quieran llamar. E Isaac es el fruto de esa conciencia. Pregunta, ¿qué es la conciencia? Porque el centro de esta parashá es eso. ¿Y qué es esto de alineamiento? En psicología, la conciencia es el estado presente. Por ejemplo, tengo sed, tomo agua. Quiero una casa, pienso en la casa. Me despierto y ya sé que me voy a vestir para ir a trabajar. Es decir, la conciencia tal y como la conocemos es el estado del pensamiento en el tiempo presente. Es lo conocido. Pero esto no es lo mismo que la conciencia universal. Fíjense que el monoteísmo, que es el gran mérito de Abraham, inició una gran revolución en la historia del ser humano a nivel de la conciencia colectiva. Como vemos en la Torá, el monoteísmo le permitió al hombre comprender su relación directa con Dios, le permitió negociar con Dios, trajo consigo la relevancia de una inteligencia superior que nos responsabiliza de nuestras acciones, que nos convierte en seres libres y autónomos. El monoteísmo ha sido el padre de la ciencia newtoniana y de la física cuántica. En fin, es la base de la evolución moderna. Y todo esto comenzó con Abraham. Es así como comprendemos que el universo es una conciencia organizada y extremadamente inteligente. Pero cada ser humano también tiene conciencia, como lo dijimos. De hecho, la forma en cómo está confeccionado nuestro cuerpo nos habla de esa capacidad que tenemos de expresar nuestra conciencia, porque nuestra cabeza, es decir, como seres biológicos, somos el único animal que está parado en sus dos piernas. la cabeza está buscando siempre ir hacia arriba, porque el cerebro es una antena receptora de esa conciencia que es el 100% de lo que existe, es absoluta. En esa conciencia universal o cósmica no hay nada desconocido. Esa conciencia es un eterno presente. Y el gran adagio del ser humano, que es conócete a ti mismo, existe porque la mayor parte de nosotros mismos, de lo que sentimos, de la forma en cómo operamos y de nuestro carácter, es desconocido para nosotros. Entonces, cuando estamos en una vida básica, con absoluto desconocimiento y somnolencia sobre la realidad universal, estamos completamente desalineados con respecto a ese 100% que es la totalidad. Pero en la medida en que despertamos y en la medida en que comenzamos a conocer a esa conciencia, en la medida en la que comenzamos a entrenarnos, vamos alineándonos primero en un 1%, en 2%, en 3%. Luego comenzamos a mejorarnos como seres humanos, comenzamos a conocer las leyes y a fluir armónicamente con ellas y vamos subiendo en porcentaje de alineamiento con respecto a la conciencia universal. Fíjense que se nos va destapando la intuición, que los suprasentidos se van desarrollando y esto es indicador que estamos rompiendo la separación que hay entre esa conciencia universal y nosotros. Por eso la Torá es tan importante, mis amigos, porque nos enseña cómo el cosmos funciona y cómo encontrar el camino para ser uno con él. Fíjense que a nivel de ciencia hay un montón de técnicas que nos ayudan a limpiar y a resetear nuestro sistema de creencias. Hay montones de técnicas de meditación, montones de religiones, montones de sistemas que se han establecido para ir limpiando todo esto. Pero eso no permite o no evita que nuestros valores personales cambien. Si no tenemos un punto de contraste para comparar la realidad que hemos inventado en relación a la realidad que existe realmente, que fue la realidad para la que fuimos creados, si no tenemos un manual de instrucciones, no podemos encontrar el camino de esa alineación hacia la conciencia universal. Fíjense que yo les puse esa imagen de ese niño, que en general los niños están mucho más conectados con nosotros, y hay una línea que va desde el cerebro hasta el centro del universo. ¿Por qué? Porque en realidad el centro del universo, como lo vieron en la meditación de Kislev, es el epicentro de la luz, del mundo, por donde penetra el infinito a la parte material del universo. Entonces, nuestro trabajo tiene que estar dirigido a conectarnos con ello. Pero esa luz tiene una cantidad de atributos que forman parte de la inteligencia que moviliza a todo el espacio creado y que no podemos alinearnos con ella si no nos apropiamos también de esos atributos. Cada conexión, mis amigos, y el resultado, toldot, que obtenemos de nuestro trabajo depende del porcentaje de alineamiento que tenemos. ¿Se comprende esto? Se los dije en el momento de la Hilulá de Rabbi Moré Haim Yosef. Nos conectamos en nuestro trabajo espiritual de acuerdo al nivel de conciencia que hemos logrado alinear con el universo cósmico. Si es 1%, el resultado de nuestro trabajo será 1%. Si es 10%, el resultado será 10%. Se los hablo así para que se entienda en términos prácticos lo que quiero expresar. Toldot, el resultado, depende de nuestro alineamiento de conciencia. ¿El resultado de qué? El resultado de nuestra creación. En otras palabras, ser feliz, ser sólidos, ser fuertes, ser seguros de nosotros mismos, ser perseverantes, ser prósperos, saludables y vivir enamorados depende de nuestro nivel de conciencia, mis amigos. Cuando engañamos, cuando robamos, cuando mentimos, cuando etcétera, 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 solo nos dañamos a nosotros mismos y a nuestro alineamiento. No dañamos a nadie más. Yo estoy alineada en un 1%. Fui para una clínica. Me robé un lápiz. ¡Pum! Salgo de mi alineamiento. ¿Comprenden? Fíjense que se los digo porque me pasó. Fui al dentista hace 2 días, me dieron para llenar un formulario y automáticamente con el piloto automático me metí el bolígrafo en el saco que tenía, en la chaqueta, y fui al dentista, entregué mi formulario, nadie me dijo nada. Cuando salgo del dentista me pongo la chaqueta otra vez y cuando me toco los bolsillos, que tengo esa costumbre, siento el bolígrafo y ya había salido de la clínica. Y empezó el debate en mi mente. ¡Ay, qué fastidio! Me regreso. Y me recordé del alineamiento. Le digo, no. Ya había caminado como 500 metros y me regresé. Dije, mire, me llevé lápiz por accidente. Porque dije, no voy a perder mi alineamiento por un bolígrafo, menos por el piloto automático, que es siempre el Satán que está allí atacándonos. Entonces, no voy a perder mi alineamiento, y me regresé y lo devolví. Pero nos puede pasar sin darnos cuenta. Puede pasar que hayamos llegado a la casa y que nos dimos cuenta que el bolígrafo no los trajimos cuando llegamos a la casa. ¿Quién se va a devolver para conservar su alineamiento? Solamente el que tiene conciencia de que eso le va a perjudicar, de que eso lo va a hacer salir, lo va a hacer salir de todo lo que ha logrado a nivel de alineamiento con la conciencia divina. ¿Comprenden esto? Entonces, con nuestros errores, con nuestras averot, no le hacemos daño a nadie más que a nosotros mismos. Porque el resultado de eso está en nuestra vida cotidiana. En lo que somos. En lo que vivimos y experimentamos cada día. Vean cómo Isaac nos los demuestra en esta porción. Porque como les dije la semana pasada, nada de lo que